Vayamos al capítulo 7 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer en esta noche, si el tiempo nos alcanza, todo el resto del capítulo 7. Nos quedamos en el versículo 14. Y vamos a leer que dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En esta última parte del capítulo 7 del libro de los Hebreos, hemos podido constatar de una forma clara, directa, precisa, cómo el Espíritu Santo está usando argumentos que para los judíos que estaban en esa época de transición entre el judaísmo y el cristianismo, tenía que, como decimos vulgarmente, tenía que prendérseles el foco, tenía que caerles el 20, tenía que darse cuenta que la aparición de Cristo en la arena de las religiones, la aparición del Mesías en la esfera de las religiones, tenía que cambiar y tenían que todos sus antiguos ritos y ceremonias y tradiciones hacerlas a un lado y comenzar una nueva dispensación, una nueva economía de Dios, bajo otra nueva ley, bajo otras ceremonias, bajo otra forma de adorar a Dios. Ya no podían ellos creer que todos los ritos y las ceremonias antiguas formarían parte del cristianismo moderno. Vimos la clase pasada nosotros de qué manera una carta como la carta a los Gálatas es una carta donde se les explica a los judíos que cómo es posible que ellos quieran agregarle a la obra de Cristo, a la liberación del Espíritu Santo, la circuncisión y guardar fiestas y qué comes y qué bebes, etcétera, etcétera, cuando todas estas cosas habían formado parte del antiguo pacto o de la ley que antiguamente Dios les había dado a través de Moisés. Y los Gálatas eran unos hermanos que vivían en la provincia de Galacia y que habían recibido la visita de otros hermanos judaizantes que querían a fuerza decirles, Cristo más la circuncisión, o Cristo más las tradiciones, o Cristo más el bautismo, o Cristo más otra cosa. Y en Gálatas queda claro y en el libro de los Colosenses también, que para el cristiano es Cristo y nada más. Todas las religiones que ustedes conozcan y todas las sectas, sin ninguna excepción, se caracterizan por lo mismo, porque todas las religiones y todas las sectas le agregan algo a la obra de Jesucristo. Tenemos un ejemplo: los Testigos de Jehová, la Biblia más la revista del Atalaya, los mormones, la Biblia más el libro del Mormón, los adventistas del séptimo día, la Biblia más los escritos de Elena de White, el catolicismo, la Biblia más las tradiciones. Entonces vemos que todas las religiones y todas las sectas se caracterizan por eso, le agregan a la obra de Cristo, no creen que fue consumada, no creen que fue suficiente. La Biblia dice en Colosenses: vosotros estáis completos en Cristo. Ahora la nueva filosofía de las iglesias cristianas es Cristo más una experiencia en el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña claramente que cuando una persona recibe a Cristo, recibe el sello del Espíritu Santo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, nace de nuevo, es justificado, es santificado, es lavado, y toda la obra de Cristo, al recibir a Cristo, la recibimos completita. Ya después de que yo me convierto, nadie puede llegar y decirme: te hace falta algo. Porque si me hace falta algo, entonces Cristo no completó su obra en el Calvario. Porque cuando yo lo recibí, recibí los beneficios de su obra, de su muerte y de su resurrección completos. Que no ha sido bautizado del Espíritu Santo. Un momentito, si me faltara algo, entonces es Cristo más una experiencia. Y la Biblia dice que todos hemos sido bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, siguen los judaizantes del siglo XX, tratando de agregarle algo, te hace falta algo. Y ahora la iglesia se divide entre unos cristianos, entre los que tienen una cosa y los que tienen otra cosa, entre los que hablan lenguas y los que no hablan lenguas, en los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y en los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben qué? A los ojos de Dios, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, los que tenemos el mismo Padre, los que tenemos la misma fe, los que creemos en la salvación por la gracia y los que creemos que la Biblia es suficiente para nuestro crecimiento, nuestra consagración y nuestra dedicación a Dios. No me hace falta nada, ni te hace a ti falta nada. Lo único que nos hace falta es crecer en Cristo, nada más, consagrarnos. Pero nadie puede llegar a decirte o a judaizarte o a ponerte una carga de que te hace falta algo, o que tienes que hablar en lenguas, o que necesitas una experiencia, o que te tienes que sacudir, porque entonces están atacando la obra de la expiación bíblica. Esto es más grave de lo que muchos cristianos se imaginan. Dice el versículo 14 que manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Recordemos que todos los sacerdotes del orden levítico, que eran de la familia de Aarón, provenían precisamente de la tribu de Leví. Y en el Antiguo Testamento había cuatro citas, nada más, anunciando que el Mesías vendría de otro orden. Entonces, cuando Cristo aparece de la tribu de Judá, los judíos se espantan. ¿Cómo puede este hombre decir que es el Cristo o el Mesías? ¿Y cómo puede un sacerdote, si él es el sumo sacerdote final, morir sin ropa en la cruz de Calvario? Y entonces, él no llena los requisitos de un sacerdote. Él no puede ser el Mesías. ¿En dónde se equivocaron los judíos? Se equivocaron en que el Mesías no vendría de la tribu de Leví. Vendría, y estaba escrito que vendría, de la tribu de Judá. ¿En dónde estaba esto? En Génesis 49:10, en Miqueas 5:2, estaba profetizado inclusive que nacería en un pueblo de Judá. Entonces, manifiesto es que Cristo no vino nada, ni Moisés habló tampoco al sacerdocio levítico diciéndoles: ustedes van a ser para siempre, etcétera, etcétera, y nada más del orden levítico serán los sacerdotes, porque la Biblia hablaba claramente acerca del orden de Melquisedec, del cual provendría nuestro Mesías. Dice la Biblia también en el versículo 15: esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote. Y aquí está otra vez distinto. Ya vemos que no era igual que los levitas, ni que los hijos de Aarón. Aquí la palabra distinto es muy importante, porque existen dos palabras griegas en el original griego para distinto. Una palabra griega es alos, que significa otro de la misma clase. Cuando, por ejemplo, Cristo dijo, vendrá a ustedes otro consolador, ahí estaba hablando uno de la misma clase. ¿Que quién? Que él. Pero aquí se usa la palabra heteros, con H, y significa otro de otra clase. Qué importante es, ¿verdad?, cuando escudriñamos y profundizamos y hacemos hoyos y sacamos el petróleo de la Biblia, qué clara es todo el consejo de Dios. Entonces, aquí se habla de que vendría un sacerdote distinto, no de la misma clase de los levitas, sino heteros de otra clase distinta y de otro orden distinto a ellos. Dice la Biblia, el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sabían ustedes cómo se hacían los sacerdotes arónicos? Pues todos los sacerdotes arónicos se constituían sacerdotes si llenaban dos requisitos: ser de la familia de Aarón y provenir de la tribu de Leví. Entonces era algo que estaba relacionado con la descendencia o con la herencia física. Y saben ustedes que si algún sacerdote, por ejemplo, nacía de la tribu de Aarón y de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, y el muchacho tenía algún defecto físico, el muchacho no podía estar calificado para ser sacerdote. Es más, en el capítulo 21 y 22 de Levítico se mencionan 142 defectos físicos que descalificarían a una persona para ser sacerdote. ¿De qué cosa hablaban o qué simbolizaban los defectos físicos? Que el final sacerdote que vendría, que sería Jesucristo, no podría tener mancha, ni defecto, ni pecado alguno comparado con los hombres. Entonces los sacerdotes levíticos, aunque no tenían defectos físicos, sí tenían pecado y sí tenían defectos del carácter. Cuando el sacerdote del orden levítico entraba al tabernáculo para ofrecer el sacrificio en el día de Yom Kippur, o sea, en el día de la expiación, antes de que pudiera ofrecer sacrificio, pasaba por un ritual. Y el ritual primero era que lo lavaban, después le ponían sangre en la oreja derecha, le ponían sangre en el pulgar de la mano del lado derecho y le ponían sangre en el dedo gordo del pie del lado derecho también. Y después de este ritual, que significaba la purificación de sus oídos, la purificación de lo que él tocaba y la purificación de donde él caminaba, después de este rito entraba al lugar santísimo y traía la sangre, la vaciaba en el propiciatorio y entonces estaba ahí nada más por algunos minutos, no podía permanecer en el lugar santísimo. Y después se salía del lugar santísimo y ya podía juntarse con el pueblo. La Biblia nos dice que el sacerdocio de Cristo no era constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Cristo, él no tuvo que ser purificado antes, no tuvo que ser lavado, no tuvo que ser presentado, no tuvo que atravesar ningún ritual. Lo único que Cristo atravesó antes de su sacrificio en la cruz del Calvario fue su muerte, sus sufrimientos y su pasión por todos nosotros. En el versículo 18 al 19, el escritor a los Hebreos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficaz, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Muchas personas creen que la ley antigua de Dios ha quedado abrogada. Todos ustedes los que han venido a Hebreos, quiero preguntarles de qué ley está hablando o cuál es el mandamiento que ha quedado abrogado, porque la palabra abrogado es la palabra griega aquí, atétesis, que significa hacer a un lado o anular totalmente algo que antes funcionaba. ¿Ha sido hecho a un lado los 10 mandamientos? No, porque Romanos 7 dice que la ley es santa y sigue siendo la norma de Dios. Entonces, ¿qué ley fue abrogado? ¿Qué cosa fue lo que nulificó Dios con el surgimiento del Mesías? La ley de las ceremonias y de los ritos, de lo cual se trató la clase pasada. Cuando Cristo surge, los ritos y las ceremonias ya no tienen caso, porque ya no hay ningún rito, ningún ritual, ni incienso, ni pararse, ni sentarse, ni nada para acercarnos a Dios. Ahora la sangre de Cristo nos ha abierto un camino nuevo, directo, vivo y derecho a la misma presencia de Dios. Ya no puedo entrar a la presencia de Dios con un sacerdote y que híncate y que párate y que te bendigo y por aquí, por allá, y que vienes primero y que cuaresma y que camine y peregrina. Y ya no hay ningún rito ni ceremonia. Cristo acaba con todo eso. Ahora tenemos acceso directo mediante su sacrificio vicario y expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces aquí se refiere no a la ley de Moisés, en cuanto al decálogo, se refiere a la ley de las ceremonias. Porque ¿cuántas leyes le dio Dios al pueblo judío? Tres leyes, apúntenlo los que no la tienen. Número uno, les dio la ley moral, que es los 10 mandamientos, la ley moral. Dos, les dio leyes ceremoniales, que es el libro de Levítico. La ley ceremonial le instruía al pueblo cómo podía el pueblo adorar a Dios, cómo a través de una cierta ceremonia. ¿Cuál ceremonia? La ceremonia que realizaban los sacerdotes levitas. Y en tercer lugar, Dios les dio no solamente la ley moral y ceremonial, sino que también les dio las leyes civiles que están en Deuteronomio, que les instruían para que supieran cómo gobernarse. Vean qué completo fue Dios con su pueblo. Les dio leyes para que supieran cuál era la diferencia entre el bien y entre el mal. Esta es la ley moral, los 10 mandamientos. Les dio leyes ceremoniales para que supieran cómo acercarse a Él. No era el hombre el que iba a determinar cómo acercarse a Dios, como Caín. Caín quiso acercarse a su manera y Dios le dijo, vas para atrás. Y dice Hebreos 11 que él no quiso acercarse bajo los términos de Dios. ¿Cómo? Bajo el derramamiento de la sangre de un inocente y mediante la fe. Estas son las leyes ceremoniales y les dio las leyes civiles para que supieran cómo gobernarse. Israel tenía un rey, tenía un profeta y tenían también no solamente reyes y profetas, sino también tenían un sacerdote, un sumo sacerdote. O sea que el rey no podía decir a la gente, yo los voy a llevar a Dios. No, eso era la labor del sacerdote. El rey nada más podía gobernar civilmente. Y el sacerdote podía realizar ceremonias levíticas y arónicas para introducir a la gente a Dios. Y el profeta era la conciencia del pueblo. ¿Ven? El rey gobernaba, el profeta los acusaba y el sacerdote los introducía. Y estos tres oficios de sacerdote, de profeta y de rey, los tres los reunió Cristo en uno. Cristo fue rey, Cristo fue profeta y Cristo fue sacerdote y nos dejó con su muerte y resurrección los tres oficios a la iglesia cristiana. Y ahora el cristiano es rey, profeta y sacerdote. Sacerdote porque tenemos la entrada al Padre y tenemos la capacidad de orar por otras personas. Profeta porque hablamos la palabra de Dios y más les vale que hablen la palabra de Dios. Y somos también reyes sin corona porque estamos gobernando en el reino de Dios, que aunque no es físico, es espiritual, y espiritualmente estamos gobernando el mundo espiritual. Y ahora los únicos que se nos oponen son los poderes del mal, y bajo el reino de Dios, ellos están sujetos a nosotros, mediante la sangre de Jesucristo. Entonces, el mandamiento que fue hecho a un lado fueron todas las antiguas ceremonias y sacrificios quedaron anuladas con la entrada del nuevo sacerdocio. Dice la Biblia también aquí en el versículo 18, porque por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ya vimos que la palabra perfeccionar en el libro de Hebreos significa no tener acceso a Dios o poder tener acceso a Dios. Todos los ritos y las ceremonias de los sacerdotes en el Antiguo Testamento antes de Cristo solamente cubrían el pecado, pero no podían perdonar ni borrar el pecado. ¿Por qué? Porque solamente la sangre de Cristo pudo quitar el pecado de en medio entre Dios y nosotros. Los sacerdotes solamente cubrían el pecado, y por eso cuando las gentes se morían antes de Cristo, todos los que no estaban bajo la sangre de Cristo, no se fueron al cielo ninguno, todos se fueron al paraíso o al seno de Abraham. Y cuando Cristo vino al mundo, bajó en los 3 días que él estuvo enterrado en su tumba, en el Espíritu, y se llevó a todos aquellos que desde Adán hasta la cruz habían muerto justos para llevárselos a Dios. Pero ¿por qué no habían podido entrar a la presencia de Dios? Porque la ley a nadie introdujo a Dios, la ley a nadie perfeccionó hacia Dios, solo Cristo pudo agarrar a esa gente y presentarla a Dios, porque Él era el único que podía perfeccionarnos a todos nosotros mediante el último sacrificio hecho una vez y para siempre por todos los que creen en su muerte y en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando yo comprendí esto fue cuando dije, ¿qué hago con mi religión, verdad? ¡Qué barbaridad! Yo entraba a una religión y párate, siéntate por aquí, por allá, y agua bendita y esto y el otro, ritos y ceremonias y liturgias y incienso y tantas cosas, y todo lo hacía porque yo no conocía lo que mi Señor había hecho. Y cuando leí Hebreos y me explicaron Hebreos, se me cayeron las vendas y dije, Dios mío, soy libre para entrar a tu presencia. Ya que ritos, ni peregrinaciones, ni comandas, ni que Santa Chuchita, ni nada. Ahora Cristo y con su sangre preciosa me ha abierto la puerta para que yo pueda tener una entrada directa sin la intervención de ningún rito, de ninguna ceremonia, de ningún sacramento y de ningún nombre a tu misma presencia. Mediante el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea que el Espíritu Santo nos dice que todos los sacerdotes del orden levítico y de la familia de Aarón antes de Cristo, nunca Dios juró y les dijo que ellos serían sacerdotes eternos. Nunca le dijo a Aarón, tú vas a ser sacerdote para siempre, jamás. El único sobre el cual recayeron estas palabras con juramento fue sobre la persona de Melquisedec, diciéndole, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, el sacerdote que proviniera de Melquisedec y no del orden levítico era el sacerdote indestructible, eterno, que gloriaría y reinaría para siempre por medio de nosotros. Vean ustedes, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, ¿de qué forma los profetas del Antiguo Testamento, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 11 al 12? Los profetas del Antiguo Testamento trataron de inquirir, trataron de buscar, trataron de explicarse. ¿Cuándo vendrá el último sacerdote? ¿Cuánto tiempo durará el orden levítico? Pero si Aarón se muere, alguien lo va a suceder y después se levanta otro sacerdote y después otro sacerdote. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años pasarán hasta que Dios diga, hasta aquí acabó? Todos ellos sabían que el sacerdocio levítico y arónico tendría un fin. Este fin culminaría con la venida del Mesías. Y dice aquí el apóstol Pedro, vamos a leer del versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, fíjense, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué cosa estaban estudiando en la Biblia y en el Antiguo Testamento los profetas? ¿Qué cosa es lo que hacían día y noche y buscaban y comparaban esto con aquel y Malaquías con Joel y lean Deuteronomio, el Pentateuco? ¿Qué cosa es lo que trataban ellos de poder descubrir? Aquí lo dice en el versículo 11, estaban escudriñando qué persona y qué tiempo, o sea, ellos querían saber quién sería el Mesías. ¿Quién sería el Mesías? Y todos estaban con los ojos puestos en quién, en la familia de Aarón. Y en la tribu de Leví, buscando, no es que tiene, a lo mejor es el tataranieto de Aarón, y cada generación que pasaba, buscaban a través de ellos si ellos eran el Mesías. Y nosotros vemos que cuando él vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Llegó el momento en que el pueblo de Israel se endureció. Los profetas los abandonaron totalmente, y entonces Dios en Malaquías los juzga y los deja para siempre. Y de Malaquías a Juan el Bautista existen 400 años sin palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes 5 años sin venir aquí a un estudio ni a la iglesia? Están como paletas, como John John de fríos, como nieves. Sin palabra y sin conocimiento mi pueblo perece. Imagínense 400 años. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años? Calculando que hay en cada 100 años 2 generaciones, pues habría 8 o 10 generaciones. Donde nada más muy pocas familias, como la familia de la Virgen María y la familia de José, fueron, y la familia de Zacarías, el padre de Elizabeth, que era sacerdote, fueron muy pocas familias las que permanecieron fieles cuando apareció el Mesías. Y cuando apareció el Mesías, se reveló a las familias fieles. Y así va a pasar por segunda vez. Mientras más pase el tiempo, más se va a endurecer la iglesia. Menos visión va a haber. Va a haber mucho circo, maroma y teatro y gritos y milagros y lenguas y todas estas cosas, pero ni siquiera van a saber cuando vengan los juicios de Dios. ¿Y por qué? Porque no viven en la Biblia, porque no inquieren en la Biblia y porque no son fieles a la consagración y a la santidad que Dios demanda de todos sus hijos. Y ahorita la gente está perdiendo ya la brújula totalmente. Falsos profetas, haciendo del evangelio un mercado, pidiéndole dinero a la gente, falsedades, adulterios dentro de la iglesia, homosexuales dentro de la iglesia, lesbianas dentro de la iglesia, adúlteros dentro de la iglesia, y los líderes, pues bien, gracias, sin obligar a la gente a vivir bajo la santidad, sin levantar la norma santa de Dios a su pueblo. Entonces dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a lo que estamos diciendo, a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable significa que no está sujeto a cambio. En otras palabras, mientras en el antiguo pacto todos los meses y los años morían los sacerdotes, ¿quién los reemplazaba? Los descendientes de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. ¿Por qué tenía que haber un reemplazo de cada sacerdote que se moría? Porque eran los únicos que podían acercar a la gente a Dios. Imagínense que salga Aarón, pueblo, o un tatatara descendiente de Aarón. ¿Qué pasó? Pues no hay sacerdote. La gente se volvería loca, porque ellos eran los únicos que podían acercar a la gente a Dios. Entonces tenía que morirse uno y levantarse otro, etcétera, etcétera. Entonces tenía que estar continuamente levantándose un sacerdote. ¿Y qué pasaría cuando ya no se levantaban sacerdotes? Pues el pueblo ya no podía acercarse a Dios, porque ellos eran los medios que Dios designó para que se acercaran a Dios. Entonces Dios acaba con todo esto y levanta al último sacerdote. Y cuando muere Jesús en la cruz de Calvario, es el último sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Ya no, aunque te vayas de rodillas de aquí al Popocatépetl y vuelta, aunque te cortes la cola, aunque te pongas clavos, aunque te chicotees, aunque no comas cuaresma carne, aunque no comas pescado ni comas tlacoyos, a Dios no le importa nada que nosotros podamos hacer. Imagínense, ¿cómo podemos nosotros creer que podemos acercarnos ahora a Dios mediante nuestros sacrificios cuando Él ya hizo el más grande sacrificio? Es como si yo le digo a una persona, te regalo un carro Mercedes-Benz, y me dice, pues ahora para repagarte en reciprocidad al Mercedes-Benz, aquí te traigo y te traigo un bochito. Digo, haría el ridículo, ¿verdad? Porque no se compara con lo que yo le di. Digo, no, es que no quiero que me des nada, es que quiero que lo recibas por gracia y que vivas eternamente agradecido, pero por favor no trates de pagármelo porque no hay nada con que me puedas pagar. Y es lo mismo que nos dice a Dios a nosotros. Ustedes no me podrán pagar jamás la vida de mi hijo. ¿Qué puede compararse o equipararse a la vida de Jesucristo? Nada. Ni sacrificios, ni mandas, ni peregrinaciones. Nada. ¿Qué quiero? Quiero obediencia. Ya Dios se lo había dicho al rey Saúl a través del profeta Samuel. Como pecado de adivinación es la idolatría y la rebelión. Y como ídolos es la obstinación. Porque yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Ya el pueblo estaba cayendo en la automatización de la religión. Llegaban como robots. Aquí está mi chivito, Señor. Y se iban. Y su corazón por dentro, igual de adúltero, igual de ladrón, igual de malvado, igual de mal padre, igual de... Dios dice que entiendan que los rituales no es realmente mi propósito. Eso solamente simbolizaba la forma que te tienes que acercar a Dios. Pero a través del ritual tienes que acercarte con todo tu corazón. ¿De qué te sirve no comer en una cuaresma carne si sigues golpeando a tu esposa? Si sigues evadiendo impuestos en tu trabajo. ¿De qué te sirve comulgar el domingo si sigues robando impuestos y si sigues adulterando con tu esposa? ¿De qué sirve irte a la villa, ir y vuelta con una pacha de tequila atrás en la bolsa? Y ahí están el 12 de diciembre bailándole a la virgencita con la pacha de tequila. Y viejita, ¿de dónde vienes? Pues vengo de la peregrinación de la Virgen. ¿Y qué hiciste allá? Pues me fajé tres, pero me fui de rodillas y mi virgencita está contenta conmigo. Ignorancia nada más. Ignorancia de la gente. Ya no hay nada con lo cual le podamos pagar a Dios. La Biblia dice en el versículo 24, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Ya de Cristo a nuestros días, queridos hermanos y amigos que nos visitan, ya no hay nada, nada, nada. Ya no hay nada con lo cual le podamos pagar a Dios. La Biblia dice en el versículo 24, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Ya de Cristo a nuestros días, queridos hermanos y amigos que nos visitan, ya no hay nada, 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 nada entre Dios y nosotros, o nada en este mundo, nadie, ni un gurú, ni un iluminado, ni Santa Cachucha, ni Santa Martín de Porres, ni un santo, ni un padre, ni un obispo, ni un cardenal, no hay nadie, ni peregrinaciones, ni cuaresma, nada que nos acerque a Dios, porque la sangre de Cristo ya fue derramada. Su sacerdocio es para siempre. Ya desde que Él murió, ya nos hizo perfectos para siempre. Ya nos ha acercado a su Padre mediante la fe en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Dice el versículo 25, por lo cual, o sea, ¿por lo cual de qué? Por el sacerdocio inmutable que dice el versículo anterior. Por eso también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿A través de quién nos acercamos a Dios? ¿A través de quién? ¿No oigo? A través de Cristo. No hay otra manera de acercarse a Dios, a los que por Él se acercan a Dios, porque Él dijo en Juan 14, nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está la gran mentira de las religiones. Ay, pues, señora, dicen, todas las religiones llevan a Dios. ¿En dónde está eso? Lea usted Proverbios 14, que dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso de que todas las religiones vienen a Dios es una mentira que tuvo su origen en el infierno. De ahí nació. Algún demonio gritó, todas las religiones llevan a Dios. Y comenzó el pensamiento y subió a la tierra. Y los hombres lo oyeron y la comenzaron a repetir. Pero eso no está en la Biblia. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. No son las religiones las que llevan a Dios. No son ni los católicos, ni los protestantes, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los budistas, ni los mahometanos, ni los musulmanes. No hay ninguna religión que lleve a nadie a Dios, ninguna organización, ningún hombre, más que la sangre de Cristo. Y en esta noche, tú puedes nada más tener dos actitudes. Una, Señor, gracias porque si así lo dices, así ha de ser y lo crees por fe. Y la otra es, no es cierto mi religión, mientras yo siga con mis bienes primeros y con mi velita a Santa Cachucha y con mi cuaresma y con mis mandas y con mis peregrinaciones, yo estoy contento como estoy. Pues quédate con todas tus ceremonias. No hay ningún problema. Pero la Biblia dice en 1 Juan, el que no crea a Dios ha hecho mentiroso. Y yo soy muy buena madre y les coso las medias a las monjitas. Pues aunque usted le cosa las medias a las monjitas y aunque usted sea buena madre y aunque usted haga todo lo que quiera, el más grande pecado es la incredulidad. Y
Y cuando usted llega al cielo, le dice: San Pedro, yo le cosí las medias a las monjitas. Pues nadie se va a ir bajo, le va a dar una patadota a San Pedro. ¿Pero por qué San Pedro fue buena? Porque usted no creyó lo que Dios hizo en la cruz. Sí, cierto, si aquí traía mi crucifijo. Usted decía con la boca, pero con sus hechos lo negaba. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, siguiendo por mandamientos las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7. Este nos puede salvar perpetuamente a los que se acercan a él. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Alguien se ha preguntado qué hace Cristo ahorita en el cielo? Si acabó su obra y todo, ¿saben ustedes lo que está haciendo Cristo ahorita? ¿Cómo lo retrata Cristo a la Biblia ahorita? Ahorita, después de su muerte. ¿Cómo lo retrata? ¿Perdón? Lo retrata sentado. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes, ¿sabían ustedes que en el tabernáculo no había sillas? No había una sola silla en el tabernáculo. ¿Y saben por qué? Porque los sacerdotes del orden levítico no podían descansar, porque los sacrificios que ellos hacían jamás podían satisfacer a Dios. Pero Cristo, una vez que hace su sacrificio en la cruz del Calvario y que derrama su sangre por nosotros, la Biblia lo retrata y dice, el cual está sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. ¿Por qué está sentado? Porque ya acabó su obra. Lo que tenía que hacer, ya lo hizo. Ya no tiene que pararse y hacer nada más. Ahora nada más está sentado junto al Padre y lo único que hace es interceder por nosotros. ¡Qué barbaridad! Lo único que hace es interceder por nosotros nada más. ¿Qué significa que Él intercede por nosotros? Que hasta que el número se complete de sus santos abajo en la tierra, no cesará día y noche Jesús, el Hijo de Dios, de estar diciendo, Señor, te pido por José, te pido por María, te pido por Armando, porque la sangre de Cristo nos está cubriendo constantemente y en el momento en que Cristo deje de interceder por nosotros, es en el momento en que nosotros nos podríamos perder. Hay un retrato precioso en el Antiguo Testamento de Moisés cuando está peleando y abajo están peleando los judíos y en ese momento Moisés no entra a la pelea. Moisés se queda sentado arriba y entonces levanta una vara. Y mientras estaba levantada la vara, los amalecitas iban perdiendo la batalla. En cuanto Moisés bajaba la vara, los judíos perdían la batalla. Entonces, como Moisés tenía que decidir la batalla, no quién era fuerte en el campo de batalla, sino que la batalla se decidía por la vara que estaba levantada, o sea, que representaba la intercesión de Cristo, Moisés les dijo, como era hombre y era débil, deténgame por favor la mano. Y llegaron los hombres y le detenían la mano para que no se le cansara. Y en cuanto la mano era sostenida, ganaban los judíos las batallas. ¡Qué cuadro tan precioso de Cristo! Cristo no necesita estar alguien que lo ayude ahora. Ahora Él está constantemente, mientras estamos abajo peleando nosotros, intercediendo. Y mientras estemos bajo su protección, ganaremos todas las batallas. Hermanos, cuidado de entrar a un negocio sin Cristo. Cuidado de casarte sin Cristo. Cuidado de irte a un viaje sin Cristo. Cuidado de querer hacer tu vida sin Cristo. Cuidado porque separados de mí, nada podéis hacer. Mientras los judíos tenían a Dios y consultaban a Dios, ganaban las batallas. Cuando regresaban derrotados, decían, ¿qué pasó? Muy sencillo, dice Dios, mientras yo no esté con ustedes, no esperen ganar en la vida. ¿Cuántos de ustedes en esta noche están fracasados, están dolidos, están sufriendo, les ha ido mal en la vida y todo tiene una raíz? ¿En dónde estaba Dios en tu pelea? ¿Estaba Dios en tu hogar? Por eso estás divorciando. ¿Estaba Dios en tu futuro matrimonio? Por eso te casaste con la muchacha equivocada. ¿Estaba Dios en tu negocio? Por eso está fracasando en tu negocio. Por eso te robaron. Por eso te traicionaron. Mientras Dios no forme parte de mi hogar, de mi familia, de mi negocio, de mi novia, de mi futura esposa, etcétera, etcétera, yo no puedo esperar bendiciones en mi vida, porque solo Él puede prosperar todo lo que nuestra mano emprenda. Y en último lugar, dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí encontramos algunas características y preguntamos, ¿qué acaso los sacerdotes del Antiguo Testamento no eran santos?
Entonces, ¿qué diferencia hay en que te diga Cristo era santo? Y bueno, y si él era santo, entonces los del Antiguo Testamento no eran santos. Bueno, aquí se resuelve esta discusión con lo siguiente. En el griego hay dos palabras para santo. Una es agios, que significa santidad de servicio. Cuando dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo, se usa la palabra agios. Pero la palabra que se usa aquí es osios, con H, y significa santidad de carácter. Se los voy a explicar. Todos nosotros somos santos porque Jesús nos hizo santos, no porque fuéramos santos por nosotros mismos, ¿de acuerdo? No hay nadie en la vida que pueda decir, o una organización que diga, vamos a canonizar a María Magdalena. ¿Por qué? Porque investigamos su vida y fue santa. ¿Qué significa eso? Que nunca pecó. Un momentito. La santidad solamente la puede dar la vida de Jesús. Cuando Jesús entra a mi vida, yo soy santo, pero la santidad que yo recibo es de Él. Su presencia en mi vida me hace santo. ¿Qué significa santo? Que ahora sí me vuelve bueno el Señor y nunca peco, nunca vuelvo a ver a ninguna muchacha mala, nunca. No significa eso. Significa que desde que Él entra a mi vida, Dios me comisiona y me separa para servirlo a Él. Somos un pueblo separado, la iglesia. Y Cristo, cuando nació, ¿cuándo se hizo santo? ¿Cómo podía hacerse santo? Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde que nació en Lucas 1:35 se dijo que Él era el Santo de Dios. Entonces aquí no se refiere a que Él es santo y los sacerdotes levitas no eran santos. Sí, es que Cristo era santo en sí mismo y los levitas necesitaban tanto la santidad que tenían que hacer sacrificio por ellos mismos y después por el pueblo. ¿Por qué? Porque no eran santos de carácter como el Hijo de Dios. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente fue santo, sino que también fue inocente. Esta palabra en el griego significa sin poder hacer daño a nadie o incapaz de dañar a nadie. ¿Sabían ustedes que ustedes nunca van a encontrar en la Biblia ninguna frase que diga, y Cristo se acercó y les dijo, discúlpenme, perdónenme por haberles hablado así? Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia ninguna ocasión en la que Cristo le pidió perdón a nadie. ¿Saben por qué? Porque Él jamás ofendió a nadie. Hermano, pero a los fariseos les dijo, nido de víboras, generación de hipócritas, 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 23 veces en el capítulo 23 de Mateo, porque lo eran. Él no estaba mintiendo. Él no era una ofensa. Por eso muchos de ustedes cuando aplican la palabra de Dios y que digan, ay hermano, es que usted ofendió a la hermana, es que no la ofendí yo, la ofendió la palabra de Dios. Cristo jamás le hizo daño a nadie. Los sacerdotes levitas a veces se enojaban, a veces injuriaban y a veces hasta de groserías dijeron. ¿En dónde está? Está en 1 Samuel 2, del 12 al 17 y en Malaquías 2, del 7 al 9. Sacerdotes que se aprovecharon de las gentes, que explotaron a las gentes. ¿Por qué? Porque no eran perfectos, no eran inocentes. Ellos hicieron mucho daño, pero Cristo jamás en su vida dañó a nadie. En tercer lugar, dice la Biblia que Cristo era sin mancha. Esto significa sin contaminación. Cristo vivió ¿cuántos años en la tierra? 33 años. Y durante 33 años se fue a un convento. Y se aisló en una taza de cristal así, puso oxígeno y nada. Cristo durante 33 años anduvo con prostitutas. Se metió a los bares, se metió a bodas, anduvo con pecadores, con cobradores de impuestos, con lo peor de este mundo y con la peor calaña. Pero Cristo siempre, siempre, siempre se mantuvo sin mancha del mundo. Ayer decíamos en el mensaje de las bodas de Caná en la iglesia que cuando nosotros, que si podíamos ir a una boda, sí podemos ir a una boda, no al oficio religioso, ¿verdad? Porque meternos al oficio religioso sería meternos a una abominación delante de Dios. Podemos ir a un banquete a testificar, a hacer una señal, a hacer a dar una palabra de Dios para que la gente pueda creer. Y si la cosa se pone gacha en el banquete y comienza el pomo y se ponen hasta atrás todos, nos vamos del banquete. Nadie que a las 7 de la tarde me encuentra el hermanito. ¿Tú qué haces aquí, hermanito? Todos acostados ahí, borrachos. Pues aquí, la Biblia, pues quién sabe dónde está la Biblia. Ya hasta perdió la Biblia el hermano. Y llega a su casa. ¿Dónde fui a testificar al banquete? Cristo vivió 33 años conviviendo con personas pecadoras, borrachas, leprosas, adúlteras, ladrones, asesinos, y jamás se contaminó, ni jamás pecó, ni jamás se le pudo encontrar nada que pudieran acusar. Cristo dijo, yo no quiero sacarlos del mundo y mandarlos al Popocatépetl y a un convento. Cristo dijo, en el mundo los dejo. Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Que podamos, hermanos, estar en un lugar, en una compañía, trabajando en el departamento de policía, no importa donde sea, pero mostrando a la gente que no tenemos por qué mancharnos, ni formar parte, ni reírnos de los chistes que hacen, ni ver las revistas que ellos ven, ni los espectáculos a los cuales asisten. Sean santos porque soy santo, dice el Señor. En último lugar, dice la Biblia que Cristo era apartado de los pecadores. En otras palabras, pues ¿no acaba usted de decirme, podrá alguien decir, que Cristo andaba con los pecadores? Bueno, apartado de los pecadores no significa que no andaba con los pecadores, significa que no hizo yugo desigual con los pecadores. Según de Corintios 6, del 14 al 15, no os unáis en yugo desigual con los pecadores o con los incrédulos. No significa no te juntes con los incrédulos, porque en ese caso no sería necesario salir del mundo, ¿no? Oye, pues, ¿a dónde me voy a ir? Pues todo el mundo es pecador, el elevadorista es pecador, el bolero que me da las gracias, todos son pecadores, mi sirviente es pecadora. No nos podemos aislar del mundo, no. Lo único que se nos dice es, aun cuando andes con pecadores, no te unas en yugo desigual con ellos. No hagas alianza con ellos, no te hagas a tu mejor compadre al peor de los pecadores. Porque entonces ya tú estás absorbiendo su maldad y no él tu bondad. Dice la Biblia que Cristo fue hecho más sublime que los cielos. El cielo de la atmósfera, el cielo galáctico después de nuestro sistema galáctico de la Vía Láctea, y el tercer cielo donde vive Dios. Si ustedes levantan los ojos y ven los millones de millones de millones de millones de estrellas, el orden tan perfecto, el sol, la luna, la tierra y todo, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues dice la Biblia que lo más bello para el ser humano, escúcheme muy bien, lo más bello para nosotros, ¿qué es? Los cielos. Pues Cristo fue hecho más sublime que los cielos. Ya no pude ir más arriba yo. Es como decir a una persona, mira, te presento a Miss Universo. Y ves a esa muchacha y dices, pero qué barbaridad, qué preciosura de muchacha, etcétera, 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 etcétera. Y alguien te dice, conozco a alguien que es 100 veces más bonita. ¿Te la puedes imaginar? Realmente les contestaría, no, no me la puedo imaginar. Mira, te presento este coche, pero mira nomás con rines a la Ben Hur y todo lo que tú quieras. Y ya no hay un coche más grande. ¿Te puedes imaginar que hay uno 100 veces más? Ya no lo puedo imaginar. ¿Por qué? Porque para imaginármelo tendría que haberlo visto antes. Y entonces ya, si veo una cosa mejor que la otra, puedo comparar. Pero como no se puede comparar la belleza, lo maravilloso de Cristo, el Espíritu Santo usa y dice, escúcheme muy bien, el sacerdote que tenemos fue hecho más sublime que todo lo bello que ustedes puedan conocer. ¿Qué es? El Ajusco no, el Popocatépetl tampoco, mi jardín de mi casa tampoco, mi perro tampoco. ¿Qué cosa? Los cielos. Pues los cielos no se comparan con la belleza incomparable de nuestro sumo sacerdote. Bienaventurados en esta noche, todos ustedes los que tienen a un sumo sacerdote en Cristo Jesús, quien ha hecho con su muerte y con su sangre derramada en la cruz un sacrificio perfecto. Para que nosotros, ahorita que nos despidamos, mediante unas sencillas palabras, nos acerquemos a Dios, al Dios del universo, mediante la oración. Y cada vez que voy en el metro, en el camión, en el pecero, nada más tengo que cerrar mis ojos, o a lo mejor ni necesito cerrar mis ojos, y decirle, Jesús, mi Señor y Salvador, te pido por esto y por aquello, para que en ese momento salga, pero en línea roja, hasta el tercer cielo mis palabras, y atraviesen, sin pasar por Chiconcuac, ni Puebla, ni Lada, nada, línea ni fax, directo al cielo, y el Señor Jesús me está escuchando y me está contestando y intercediendo cada segundo, cada hora, cada minuto, todo lo que le pido. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Porque tenemos un sacerdote santo, inocente y sin mancha, y hecho más sublime que los cielos, que ahorita vive para interceder por nosotros, sentado junto al Padre, porque su obra ya está completa. Consumado está, él dijo, teletastai en el griego y en el arameo, lo que significa que no necesitamos más más que entregarnos y vivir una vida de obediencia delante de su nombre. Despidámonos en oración. Señor Jesús, qué grande eres. Eres incomparable, santo, inocente, sin mancha y hecho más sublime. Si hay alguna sublimidad en los cielos, no se compara contigo. Y para nosotros, dice tu palabra, eres precioso. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual ahorita en este mismo segundo nos está escuchando. Está viendo nuestro corazón, nuestros pensamientos y dándonos a cada quien según nuestras obras. Por eso es tan importante que nos mantengamos puros interiormente. Limpiémonos día a día toda contaminación de carne y de espíritu, para que no haya obstáculo en su intercesión, para que recibamos las bendiciones de Dios, para que vivamos con gozo, con paz, para que tengamos una esposa linda, hijos lindos, un matrimonio lindo, un trabajo próspero, porque lo único que cierra la bendición de Dios es el pecado. El pecado bloquea y cierra los ojos de Dios. Y aunque Cristo interceda, nuestro pecado obstaculizaría sus bendiciones. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Porque quiere Dios que seamos santos, porque sin la santidad nadie le podrá ver. Ni podrá ver tampoco en esta tierra sus bendiciones, ni disfrutar las cosas buenas que Él nos quiere dar. Gracias, Padre, por este sacerdote perfecto. Porque ahora el camino ya está limpio de ritos, de ceremonias, de mandas, de promesas, de peregrinaciones, de hombres. Ya no hay nadie entre tú y nosotros, porque la sangre de Cristo pavimentó en el camino para que a través de ella pudiéramos tener entrada por tu Espíritu a tu presencia. Te pedimos en esta noche por nuestras familias. Te pedimos los que tenemos hijos por nuestros hijos. Te pedimos por nuestro trabajo, bendice nuestro trabajo, ensancha nuestro ministerio, Señor. A los que trabajan en el mundo, ensánchale sus oportunidades. Bendice su entrada y su salida, su levantar y su acostarse, porque en ti hemos confiado, mediante la sangre y el sacrificio del último y más grande sacerdote, hecho sacerdote conforme al orden de Melquisedec, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien oramos en este momento. Amén.